Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa Australia en Español de SBS Audio. Es un placer compartir contigo en este día. En este miércoles 5 de marzo de 2025, desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos y Silvia Rosas con las noticias. En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos sobre el ciclón Alfred que tocará tierra con categoría 2, posiblemente en la madrugada de este viernes, aproximadamente entre las zonas de Gold Coast y Sunshine Coast. La población de esas zonas se está preparando para este fenómeno climático. Y conversamos con una oceanógrafa quien nos cuenta cómo midieron ellos el paso del ciclón desde su estación de investigación en el océano. También te contaremos de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer del idioma inglés la lengua oficial de ese país. Y en Hablemos de Fútbol, te contaremos de los resultados de los partidos de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, con triunfo del Real Madrid y goleada del Arsenal. Tendremos música y mucho más en SBS Audio Australia en Español. Pero antes vamos al boletín de noticias del 5 de marzo de 2025 con Silvia Rosas.
Los residentes del norte de Nueva Gales del Sur se esperan lo mejor, pero se preparan para lo peor del ciclón Alfred. Líderes árabes revelan un plan alternativo de reconstrucción para Gaza en una cumbre de emergencia. Y en el continente americano, Canadá y México responden a los aranceles de Estados Unidos. Estos son los titulares del miércoles 5 de marzo de 2025. Comenzamos con noticias australianas, ya que se han establecido centros de evacuación en Gold Coast en previsión de la llegada del ciclón Alfred, el cual se ha pronosticado que toque tierra mañana o pasado. Se espera que la región, junto con Brisbane y el interior de Queensland, se enfrenten a la peor parte de los fuertes vientos. El alcalde de Brisbane, Adrian Srina, predice que al menos 20.000 propiedades podrían verse afectadas por la tormenta de categoría 2. Pero el peligro se extiende mucho más lejos, desde Double East Island Point en Queensland hasta Yamba en el norte de Nueva Gales del Sur, al sur de Byron Bay. Mientras tanto, las aerolíneas Qantas, Virgin y Jetstar ya han cancelado vuelos hacia y desde el aeropuerto de Ballina en el norte de Nueva Gales del Sur, que da servicio a Byron Bay. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, asegura que las autoridades y los habitantes locales también se están preparando para cuando el ciclón cruce la costa. El Servicio de Emergencia Estatal, la Oficina de Meteorología y los Servicios de Emergencia de Nueva Gales del Sur han estado trabajando arduamente para posicionarse con anticipación y asegurarse de que estemos en una posición en la que podamos tener a los trabajadores de servicios de emergencia listos para actuar. Pero sigue siendo una gran tarea para la comunidad de Nueva Gales del Sur, en particular para aquellos que viven en los ríos del norte, prepararse para lo peor. Esperamos lo mejor, pero tenemos que prepararnos para lo peor, decía el premier de Nueva Gales del Sur. Por otra parte, la policía de Australia Occidental está entrevistando a un joven de 16 años por supuestas amenazas hechas a una mezquita en el oeste de Sydney. La policía de Nueva Gales del Sur alega que el adolescente supuestamente publicó en la página de Instagram de la Casa Islámica Australiana que iba a ejecutar un Christchurch 2.0 en una aparente referencia a los tiroteos en la mezquita de Christchurch en 2019, en los que un extremista australiano mató a 51 fieles. El centro religioso aludido en las supuestas amenazas se encuentra en Edmondson Park, en el sureste de Sydney. Las amenazas han sido ampliamente condenadas por los líderes políticos australianos y la comunidad musulmana del país. Las autoridades de Australia Occidental aseguran que el adolescente está ayudando actualmente a la policía con las investigaciones y que no hay amenazas en curso para la comunidad. El doctor Ibrahim Abud Muhammad ha dicho a SBS que las creencias árabes no deben utilizarse como base para atacar a otras personas.
Es muy importante que las personas no sean atacadas simplemente porque pertenecen a una determinada fe o religión, por lo que afirmamos que es muy importante que se promulguen leyes para proteger las religiones y que no haya una protección selectiva para un determinado grupo, sino que más bien queremos que la protección sea una protección general para todos los australianos que viven en esta buena tierra.
Y en noticias internacionales, los líderes árabes han propuesto un plan alternativo para la reconstrucción de Gaza en una cumbre de emergencia en Egipto. El plan quinquenal de 85 mil millones de dólares australianos se centra en la ayuda de emergencia, la restauración de la infraestructura y el desarrollo económico a largo plazo. La propuesta sigue al llamamiento del presidente estadounidense Donald Trump a que Estados Unidos se haga cargo de la franja de Gaza y envíe permanentemente a sus residentes a otras naciones árabes. El presidente palestino Mahmoud Abbas dice que nunca ha aprobado la idea de Trump. Damos la bienvenida al plan egipcio palestino-árabe para reconstruir la franja de Gaza con los palestinos en su patria sin desplazamientos. Y hacemos un llamado al presidente estadounidense, Donald Trump, para que apoye los esfuerzos de reconstrucción sobre esta base y no sobre ninguna otra. Por su parte, el grupo extremista Hamas ha aceptado la propuesta para la reconstrucción de Gaza alcanzada en la cumbre de la Liga Árabe y afirmó que acepta la creación de un comité que supervise la reconstrucción y la gobernanza en el territorio palestino devastado por la guerra. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propuso este martes una tregua con Rusia que detenga los ataques aéreos y marítimos y pidió emprender conversaciones sobre una paz duradera bajo el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump, con quien dijo quiere arreglar las cosas. Además, afirmó estar dispuesto a firmar un acuerdo sobre la explotación de recursos naturales ucranianos por parte de Estados Unidos. Estas declaraciones se dan a un día después de que Estados Unidos anunciase una pausa en su ayuda militar a Ucrania. Zelensky afirmó que solicitó información oficial al respecto. Ucrania y Estados Unidos merecen un diálogo respetuoso y una postura clara, señaló el presidente ucraniano en su discurso diario. Y dijo, mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el liderazgo del presidente Trump para lograr una paz duradera, así lo dijo en la red social X, asegurando que quería solucionar las cosas con su homólogo estadounidense tras su acalorado enfrentamiento el pasado fin de semana. Mientras tanto, en el norte del continente americano, Canadá y México responden a los aranceles del 25% que están en vigor actualmente sobre sus productos importados a Estados Unidos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que está planeando imponer aranceles en respuesta a la medida de Donald Trump, para la que dice no hay justificación. Además, agregó que México responderá con medidas arancelarias y no arancelarias, las cuales anunciará en la plaza pública el próximo domingo. Canadá, por su parte, ya ha impuesto aranceles de represalia a Estados Unidos y el primer ministro canadiense Justin Trudeau le dijo a Trump que sus nuevos aranceles eran una cosa muy tonta. La ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, dice que Canadá no quiere una guerra comercial, pero está preparada para contraatacar.
Let's be clear. If Trump
Seamos claros, si Trump impone aranceles, estamos listos. Estamos listos con aranceles por valor de 155 mil millones de dólares. Y estamos listos con el primer tramo de aranceles, que son unos 30 mil millones, algo que ya se sabe, decía la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. Trump también incrementó en 20% los aranceles de China y Pekín respondió de inmediato anunciando que impondrá gravámenes suplementarios del 10 y el 15% a varias importaciones alimentarias de Estados Unidos como la soja, el trigo o el pollo. Washington reprocha a China su incapacidad para combatir la avalancha de fentanilo, un opioide sintético que mata a decenas de miles de personas al año en los Estados Unidos. Y ahora nos vamos a Latinoamérica, donde la ministra del Interior de Chile, Carolina Toa, renunció a su cargo este martes a 8 meses de las presidenciales de noviembre, para las que su nombre suena como candidata de una fuerza de centro izquierda. Toa informó de su decisión en un mensaje desde el Palacio de Gobierno en el que evitó confirmar si dimite para preparar la candidatura del Partido por la Democracia, el PPD, uno de los sostenes del presidente Gabriel Boric en el Congreso. Toa, de 59 años, es hija de José Toa, exministro del gobierno de Salvador Allende. Una encuesta de la firma Criteria, dada a conocer el domingo, sitúa a Toa sexta en intención de voto con un 3% de cara a las elecciones generales del 16 de noviembre. El sondeo es liderado por la candidata derechista Evelyn Matthei, exalcaldesa del municipio de Providencia, con un 26%. Y ahora nos vamos a Perú, donde el expresidente Pedro Castillo calificó de pantomima el juicio en su contra que empezó este martes, en el que es acusado de rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022. El caso contra Castillo, de 55 años, un exsindicalista emergido de la izquierda radical, se desarrolla en un juzgado anexo a la prisión donde está recluido desde diciembre. La audiencia de instalación del juicio oral duró 3 horas y se suspendió hasta el jueves. Así lo dispuso el juez José Neira, presidente del tribunal. Castillo ingresó a la sala custodiado por 2 agentes penitenciarios. Y ahora nos vamos al pronóstico del tiempo para este miércoles 5 de marzo. Perth tendrá un día soleado con una máxima de 34. Adelaide también estará soleado con una máxima de 31. Melbourne sube la temperatura a 32 y tendrá un día soleado. Hobart tendrá algunas lloviznas y una temperatura máxima de 26 grados. Canberra se suma a los días soleados con una temperatura de 30 grados. En Sydney se presentarán algunas lluvias con una máxima de 27 y Brisbane tendrá lluvias y viento en aumento con una máxima de 28. Darwin además tendrá una temperatura máxima de 35. Hasta aquí el boletín de noticias de este miércoles 5 de marzo. Te invitamos.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Bienvenido nuevamente a Australia en Español de SBS Audio, tu programa que se transmite en Australia y el mundo. Y te recuerdo que nos puedes seguir por radio análoga y digital, en la televisión, a través de nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y también por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. En este miércoles 5 de marzo de 2025 hablaremos de la decisión del presidente Donald Trump de establecer al idioma inglés como la lengua oficial de Estados Unidos. Esta es una medida que está generando intenso debate en ese país. Y en Hablemos de Fútbol te contaremos de los resultados de los partidos de ida de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. También hablaremos de la violencia que está azotando el fútbol español y de la crisis de Vélez Sarsfield en Argentina. Tendremos música y mucho más, pero comenzamos hablando del ciclón Alfred, que se espera que toque tierra en la madrugada de este viernes en las zonas que comprenden mayormente la Gold Coast y la Sunshine Coast. Soy Claudio Vázquez y esto es SBS Audio Australia en Español. Por primera vez en 50 años, un ciclón se dirige hacia una zona densamente poblada de la costa australiana. Se espera que el ciclón tropical Alfred toque tierra en la madrugada de este viernes y acarreará fuertes vientos, tormentas y mucha lluvia. El ciclón se aproximará a las zonas del sur de Queensland y al norte de Nueva Gales del Sur, principalmente en la zona comprendida entre la Gold Coast y la Sunshine Coast. Las autoridades han pedido encarecidamente a los residentes de esas zonas de prepararse para las consecuencias de este fenómeno climático. Y este ciclón también tendrá consecuencias para el medio ambiente, como una destrucción de los corales de la Gran Barrera. En SBS Audio conversamos con la oceanógrafa y vicedirectora de la estación de investigación One Tree Island de la Universidad de Sydney, Ana Vila Consejo, quien nos cuenta del paso del ciclón por esa estación algunos días atrás.
Bueno, pues hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues One Tree Island es una estación de investigación muy pequeña, está en la Gran Barrera de Coral, en el sur de la Gran Barrera, pues está pues fuera de, a la altura de Gladstone, más o menos, y cerca de Heron Island. Es una estación de investigación muy pequeña, muy sostenible, y entonces, bueno, pues tenemos unos protocolos que cuando hay un ciclón de determinadas características a determinada distancia, pues evacuamos la isla directamente porque no hay ningún sitio donde se pueda realmente proteger la gente. Entonces, pues en vista del tamaño del ciclón, no de la intensidad, pero sí del tamaño y de lo impredecible que era, pues evacuamos la estación el miércoles pasado, o sea, hace una semana que salieron a los managers de la estación y había un par de investigadores. Yo tenía un grupo de estudiantes míos que iban a ir allí, pero lo cancelamos antes de que fueran, porque ¿para qué ir? Se los van a evacuar. Y nada, eso fue el miércoles pasado. Y después, bueno, pues tenemos allí unas boyas de oleaje que miden las olas, que después de mucho suplicar conseguí que me dieran financiación para ponerlas. Las conseguimos poner en noviembre del 2022, ¿vale? Y la mañana del domingo, a las 5 de la mañana, medimos olas de 7 metros. O sea, esto es una ola media, una altura media significante de 7 metros, lo cual son las olas más grandes que hemos medido desde noviembre del 22. Para comparar, en febrero del 23 pasó Tropical Cyclone Gabriel, que fue el que después causó un montón de daños en Auckland. Pues con ese ciclón habíamos medido unas olas de unos 3,5 metros, o sea que esto es doble. Es un ciclón que no tiene una gran intensidad, porque es solo, entre comillas, ¿no?, categoría 2, pero es un ciclón que es muy grande y se mueve muy despacio, y entonces esos son los ciclones que pueden tener una gran peligrosidad, porque da tiempo a generar olas muy grandes y a tener muchísima lluvia y muchísimos vientos. Se mueven despacio, ese es el problema.
Y Ana, bueno, tal como nos comentabas, ustedes tienen una estación de investigación y quisiera saber si ustedes consideran que este ciclón, particularmente este Alfred, pero también otros ciclones, producen daños también, por ejemplo, en nuestra fauna, en nuestra flora, en todo el medio ambiente marino y, por ejemplo, la Gran Barrera de Coral, ¿puede generar un gran daño que dure algunos años?
Pues sí. Sí, o sea, evidentemente las olas de 7 metros pues van a romper corales, van a transportar corales, crean mucha erosión y sí que causan mucha destrucción en los arrecifes de coral. Sin embargo, y otra cosa que es un poco menos conocida de los ciclones son cosas muy naturales que pasan en arrecifes de coral. Y también tienen consecuencias constructivas. O sea, si pensamos en cualquier isla de la Gran Barrera, ya sea arenosa o como por ejemplo la isla de One Tree Island, que está hecha de grava, le llamamos gravel, que está hecha de grava, las únicas fuerzas, aparte de un terremoto, que no es el caso, que pueden mover esa arena o ese sedimento, esa grava, por encima del nivel del mar, son olas. O sea que cuando pensamos en islas hechas de grava, pues la verdad que lo que son depósitos de tormenta. Entonces, Alfred, lo que esperamos que va a hacer, y no lo hemos visto todavía porque los managers todavía no han vuelto, van a volver, yo creo que mañana está planeado que vuelvan, Lo que esperamos es, bueno, pues el año pasado hubo un episodio de blanqueamiento muy severo en el sur de la Gran Barrera, que afectó a One Tree, o sea que hay un montón de coral muerto y frágil, y lo que esperamos es que Alfred coja ese coral muerto, eso todo, y como que limpie un poco la zona, ¿no? O sea, que coja esos fragmentos y los deposite en un sitio, pues alimentando las islas que ya existen y limpiando un poco los fondos marinos para que más coral pueda crecer. O sea que, por un lado, sí que va a crear mucha destrucción, pero por otro lado, también limpia y puede pues contribuir a la regeneración después de un episodio de blanqueamiento.
Entiendo. Y Ana, bueno, tú no eres una meteoróloga, pero quisiera preguntarte igualmente si ustedes tienen datos de que este tipo de fenómenos climáticos sean más frecuentes hoy en día. Y ya que hablamos también ahora, ¿no?, que es tema del cambio climático, ¿ustedes han notado quizás en su centro de investigación también, digamos, un alza en el nivel de los mares, que es algo que, bueno, muchas naciones del Pacífico, ¿no?, están quejándose, digamos, para que se tome acción, ¿no?, respecto a esta situación que podría afectar gravemente a estas islas, ¿no?
Sí, pues mira, el cambio climático es innegable. Lo vemos en muchas cosas. Las proyecciones para este tipo de ciclones, los ciclones, pues en principio las proyecciones dicen que con el cambio climático serán más intensos, hay una intensificación de los ciclones. Hay también una expansión de los trópicos, con lo cual, ¿sabes?, la temperatura del agua del mar pues está más caliente más al sur, en este caso, y más al norte, en el hemisferio norte, y entonces los ciclones pueden alcanzar latitudes que tradicionalmente no alcanzaban. Después, pues todo el calentamiento global y el calentamiento también del océano, pues también ayuda a que la atmósfera pueda cargar con más agua y después que la lluvia sea más torrencial. O sea que sí, el cambio climático está ocurriendo. Nosotros en nuestra isla no vemos directamente la consecuencia de la subida del nivel del mar, porque es una isla que es muy baja, pero está un poco súper elevada y no tenemos infraestructura en zonas bajas. Es una isla muy sostenible, pero sí que en muchas islas del Pacífico, en muchos las islas naciones ya lo están pasando muy mal y sí que empiezan a ver ya las consecuencias del cambio climático. Y bueno, por ejemplo, Tuvalu tiene pues grandes planes, están haciendo grandes obras de ingeniería para conseguir salvar la capital y tener allí su centro.
Y Ana, bueno, estamos hablando del ciclón Alfred, tú nos comentabas también de otro ciclón y bueno, son muchos los que han pasado por estas zonas, ¿no?, durante las últimas décadas, y se espera que, bueno, Alfred toque suelo, digamos, en Australia el viernes, ¿no?, a las 2 a.m. Y quería preguntarte, si bien tú estás en Sydney, ¿cómo has considerado todo, digamos, el manejo sobre las advertencias y la preparación que se tiene que tener respecto a un, digamos, fenómeno climático así, de parte de las autoridades, pero también de parte de la gente? ¿Has visto que, bueno, existe preocupación y también información suficiente como para protegerse y cómo lo ha tomado la población?
A ver, yo, claro, en este momento, pues esto ya es una opinión, esto no es mi especialidad. Yo veo que sí que hay avisos, no sé si están llegando a toda la gente, porque no sé por qué medios los están comunicando, pero es altamente preocupante que un ciclón de estas características, ¿no?, vaya a llegar a una zona muy poblada de Australia, y que es una zona que es muy baja también, que tiene muchos problemas ya de inundaciones, y la verdad que es absolutamente asustador que venga este ciclón a la zona de Brisbane, Sunshine Coast y la Gold Coast. Creo que va a causar muchos daños. Y yo, por lo que he visto, sí que están abriendo ya los centros de evacuación y están ayudando a la población. Si es suficiente, no lo sé, porque no estoy allí, pero espero que lo sea.
Y para finalizar, Ana, bueno, hemos hablado obviamente de la peligrosidad y del potencial de destrucción que tienen estos ciclones, pero para ti como académica, como oceanógrafa, ¿se pueden también tomar lecciones de este tipo de fenómenos y los efectos que provoca?
Absolutamente, o sea, como oceanógrafa, como científica, es un fenómeno fascinante. O sea, en un momento donde por el cambio climático y los episodios de blanqueamiento, pues tenemos una gran mortalidad de los corales y se crea este rabble, ¿no?, del que hablaba antes, que son fragmentos de coral muerto y todo eso, pues este ciclón representa una oportunidad de estudiar, ¿sabes?, cuánto rabble se genera después de un episodio de blanqueamiento de lo que era un arrecife de coral muy sano, ¿no? Me explico. En One Tree tenemos esta isla hecha de gravel y tal y cual, pero no sabemos cuánto tiempo ha llevado en formarse, no conocemos bien la dinámica, sabemos que es bastante estable, pero ¿qué va a pasar, no? Y entonces teníamos un arrecife en muy buen estado, después vino el episodio de blanqueamiento del 24, que fue horroroso, y después ahora este ciclón. Entonces vamos a poder cuantificar cuánta grava llega a la isla en estas condiciones. El problema es que lo que pasaría en condiciones naturales es que ahora pues el ciclón pues se ha llevado toda la grava y entonces el coral ahora se recuperaría, ¿no? Y en unos, no sé, 10, 20 años, algo así, pues habría otro ciclón y que generaría más grava. El problema es que no podemos garantizar que los corales vayan a tener la oportunidad de crecer y madurar durante el tiempo suficiente. Me explico. No sabemos cuándo va a ser el siguiente episodio de blanqueamiento, con lo cual no podemos garantizar que esos corales vayan a crecer y vayan a desarrollarse y a generar la grava que es necesaria para mantener las islas en su lugar, ¿no? Las islas de grava o las islas de arena son depósitos sedimentarios que todos los años pues pierden un poco con tormentas y todo eso y necesitan una reposición de sedimento. Este ciclón es lo que trae el sedimento, que son corales rotos. Si los corales no crecen por el blanqueamiento recurrente, no tenemos sedimento y estas islas pues tenderán a desaparecer. Y entonces este ciclón nos da una oportunidad de cuantificar procesos que hasta ahora nunca habíamos cuantificado, pero que son muy importantes para proyectar el futuro de la Gran Barrera.
Ana Avila Consejo, oceanógrafa y vicedirectora de la Estación de Investigación One Tree Island de la Universidad de Sydney. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Esa era la investigadora Ana Avila Consejo hablándonos del paso del ciclón Alfred por la estación de investigación de la Universidad de Sydney y también de las consecuencias para el medio ambiente y las vidas humanas. Ahora nos vamos a una pausa comercial, pero no te vayas porque tenemos un informe sobre Estados Unidos y la decisión de hacer del inglés el idioma oficial y también tenemos el segmento del fútbol. Seguimos en Australia en Español. El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que establece al inglés como el idioma oficial de Estados Unidos. Esta medida está generando un intenso debate porque también elimina un mandato federal que obligaba a las agencias e instituciones financiadas con recursos públicos a ofrecer asistencia lingüística a personas que no hablan ese idioma. Escuchemos el informe con nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca.
En un giro significativo de la política lingüística en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece el inglés como el idioma oficial del país. Esta medida está generando un intenso debate porque también elimina un mandato federal que obligaba a las agencias e instituciones financiadas con recursos públicos a ofrecer asistencia lingüística a personas que no hablan inglés. Según Trump, establecer el inglés como idioma oficial no solo agilizará la comunicación, sino que también reforzará los valores nacionales compartidos y creará una sociedad más cohesionada y eficiente. También argumenta que hablar inglés abre puertas económicamente y ayuda a los recién llegados a involucrarse en sus comunidades y participar en las tradiciones nacionales. Sin embargo, activistas como Xochitl Oseguera de Mamás con Poder consideran que es innecesario el decreto de Trump y que forma parte de una estrategia para intimidar a los inmigrantes.
Esta acción ejecutiva es un ataque directo a nuestras familias y comunidades.
Además, la orden ejecutiva administrativa de Donald Trump revoca una directiva del año 2000 emitida durante el mandato de Bill Clinton, que requería que las agencias federales proporcionaran asistencia lingüística a personas con un dominio limitado del inglés. Esto incluía la traducción de documentos y la disponibilidad de intérpretes en servicios públicos. El abogado constitucionalista Joseph Maloff cree que este decreto repercutirá en los fondos para servicios de intérpretes a nivel federal.
Es bien importante que una persona, especialmente en situaciones de inmigración, cualquier proceso legal, es importante que puedan entender lo que están firmando, lo que están leyendo, lo que les están preguntando.
La declaración del inglés como idioma oficial podría tener un impacto significativo en las escuelas y hospitales. En el ámbito educativo, los padres inmigrantes podrían enfrentar más dificultades para comprender avisos escolares y participar en la educación de sus hijos. En los hospitales, los pacientes con dominio limitado del inglés podrían tener problemas para comunicarse con sus médicos si se reducen los servicios de traducción. Esto podría afectar negativamente la calidad de la atención médica y la participación de los padres en la educación de sus hijos. El abogado Diego Cartagena indica que la medida perjudica a los latinoamericanos en Estados Unidos.
Eso quiere decir que gente de latinos de México, Centroamérica o gente de otros países no van a poder a aprovecharse de los servicios del gobierno federal o de las otras oficinas.
Desde su fundación hace casi 250 años, Estados Unidos nunca había designado un idioma oficial a nivel nacional. En un país donde se hablan más de 350 idiomas y el español es parte integral de la identidad de millones, el debate sobre el idioma oficial refleja tensiones más profundas sobre qué significa ser estadounidense en el siglo XXI. Esta es la valoración de la analista política Yamila Pino.
¿Por qué? Porque aquí se hablan muchos idiomas como parte de ser una nación que acoge a personas que hablan diferentes lenguas y que tienen diferentes culturas.
Según datos del censo de 2020, la población hispana en Estados Unidos supera los 62 millones de personas. Actualmente hay aproximadamente 43 millones de hablantes nativos de español en Estados Unidos, y si se consideran los hablantes de español como segunda lengua, la cifra asciende a 58 millones. Consuelo Garbut está en proceso de ciudadanía estadounidense, por tanto su hija Delfina Falco se opone al inglés como idioma oficial en Estados Unidos.
Yo pienso que todos tenemos el derecho de hablar nuestro idioma.
Siendo hija de ella, de un inmigrante, yo he podido salir adelante pudiendo hablar las dos idiomas.
Se estima que para el año 2060, Estados Unidos será el segundo país con más hispanohablantes en el mundo. En esos aspectos se detiene el analista José Meléndez.
Esta es una controversia que ha estado bien atada a la controversia relacionada con la migración y la posibilidad de que en algún momento en el futuro los hispanos puedan ser mayoría dentro de la población de los Estados Unidos.
Antes de esta medida, la eliminación de recursos en español del sitio web de la Casa Blanca fue vista como un retroceso en la accesibilidad para la comunidad hispana, que representa la quinta parte de la población de Estados Unidos. Además, la falta de traducción de documentos y servicios en otros idiomas podría dejar a muchas personas sin información crucial durante emergencias como desastres medioambientales. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Estás escuchando SBS en español. SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Hablemos de fútbol.
Ya escuchamos la música de los deportes y tenemos con nosotros a nuestro experto en el balompié mundial, Sergio Levinsky. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal, Claudio? Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Muy bien, Sergio. Y bueno, vamos a comenzar hablando de la Liga de Campeones de Europa, que hoy tuvo los partidos de ida, ¿no? De los octavos de final, un partidazo entre el Atlético de Madrid y Real Madrid, el derbi madrileño que terminó con triunfo del Real Madrid, aunque el Atlético jugó muy bien. También una goleada del Arsenal y, bueno, buenos partidos y emocionantes, ¿no? En esta primera fecha, Sergio, ¿qué nos puedes contar?
Sí, así es, Claudio. Lo primero, bueno, estuve hace un rato nada más en el Santiago Bernabéu, con un triunfo que deja las puertas abiertas, más allá de que el Real Madrid ganó 2-1, claro, la vuelta en una semana, en 8 días precisamente, en el Estadio Metropolitano, con un resultado por un gol que gana Atlético, irán a la larga y tal vez a los penales. Es decir, que no está nada dicho todavía en esta serie, aunque claro, con la tradición del Real Madrid, todo indica que es un equipo con mucho oficio y seguramente se lo pondrá difícil al Atlético también en el Metropolitano, ¿no? Pero con un partido muy duro, con fases diferentes de dominio, con un gol muy tempranero de Rodrigo, a los 3 minutos ya estaba ganando el Real Madrid y eso presagiaba tal vez una victoria muy amplia, pero que el Atlético viene muy bien hace tiempo, jugando con un equipo muy equilibrado y lentamente enfrió el partido hasta recuperar posiciones, comenzó a dominar y llegó entonces antes del final del primer tiempo un tremendo gol de Julián Álvarez que está en un momento increíble de forma, ¿no? Una rosca desde una distancia considerable, desde el lado izquierdo hacia el lado derecho de Courtois, y así empató el partido Atlético, y ahí parecía que el Atlético se iba a sentar, pero en la segunda parte, al comenzar, Brahim puso el 2-1, Brahim fue uno de los mejores jugadores, tal vez el mejor de la cancha de este partido, ganó 2-1 con este gol el Real Madrid, y como decíamos, ¿no? Queda la vuelta en el Atlético en el Estadio Metropolitano. Luego, un resultado tremendo también que has comentado, el 1-7 que le metió el Arsenal al PSV Eindhoven, ¿no? Un resultado tremendo para lo que es la Champions en esta fase ya de octavos de final. Es muchísimo. Además, este partido se jugó en Países Bajos, con lo cual todavía, Claudio, queda el partido de Londres. Es increíble esto. Es decir, la ventaja ya es casi, se puede decir que Arsenal está en cuartos de final. Casi todos marcaron en el Arsenal. El único que marcó 2 goles fue Odegaard y había llegado a ponerse 1-3 el PSV con un gol de Lang de penal. Pero claro, no le alcanzó ni siquiera para paliar una goleada, ¿no? 1-7, un resultado muy, pero muy duro. Otro resultado no tan de goleada, pero sin embargo sí es muy fuerte, es el que consiguió el muy buen equipo de Unai Emery y Aston Villa, que le ganó 1-3 al Brujas a domicilio en Bélgica. De esta forma, el Aston Villa yo creo que está prácticamente con un pie y medio también en los cuartos de final, y realmente es un gran año para Aston Villa, viene siendo ya la segunda, tercera gran temporada de Aston Villa con Unai Emery. Luego un resultado 1-1 de Borussia Dortmund con el Lille. El Borussia Dortmund ganaba 1-0 con gol de Adeyemi, pero le empató Haraldsson para el Lille, así que queda la revancha en Francia. Este sí es una serie abierta, ¿no? Una serie que no está cerrada, pero yo creo que Arsenal y Aston Villa están prácticamente ya en los cuartos de final y por supuesto queda el partido de vuelta de Atlético-Real Madrid. Y luego para mañana, Claudio, tenemos grandes partidos, realmente un Benfica-Barcelona que hay que recordar que jugaron ya hace muy poco tiempo por la Champions y ganó el Barcelona 4-5 en Portugal, así que vamos a ver si se repite algo parecido. Luego el Feyenoord que vino a eliminar al Milan, ahora recibe al Inter, claro, luego tendrá que ir a jugar a Milán contra el Inter, pero bueno, ahora recibe al equipo rival de Milán, ¿no? Ha jugado contra el Milan, ahora contra el Inter. Luego el gran partido de los dos mejores equipos alemanes del momento, los dos que se parecen en nombre pero en realidad no son lo mismo, uno es el Bayern Múnich, el equipo con más tradición copera, que se va a enfrentar al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Claro, luego tendrá que ir a Leverkusen el Bayern a jugar contra el campeón de la temporada pasada y que ahora es el segundo en la tabla del Bayern precisamente. Y luego un gran partido también es el del PSG con el Liverpool, este promete ser una serie durísima con el PSG de local y en un gran momento casi campeón ya de Francia contra Liverpool casi campeón de Inglaterra. O sea que aquí estamos en duelo de campeones de esta misma temporada en sus respectivas ligas.
Muy bien, Sergio, muy emocionante la Liga de Campeones como siempre, y ahora vamos a hablar de otro tema un poco menos agradable, que es la violencia, porque bueno, han habido bastantes incidentes en el último tiempo, sobre todo en el fútbol español. ¿Qué nos puedes decir de este tema, Sergio?
Sí, Claudio, bueno, te cuento que inclusive ahora que volvía del Santiago Bernabéu ya hubo problemas allí. Me tocó presenciar el minuto de silencio antes de comenzar el partido por el fallecimiento de Dorado, un exjugador del Real Madrid que estuvo en la Champions de 2000, que ganó en París al Valencia y luego en la Intercontinental frente a Boca en Japón. Bueno, este exjugador falleció y no respetó el Atlético Madrid el minuto de silencio, cantó durante todo el minuto, de hecho los hinchas del Real Madrid optaron por aplaudir a cambio de eso. Hubo también algunos enfrentamientos entre hinchas de los dos equipos, muchísima policía, pero también hay que decir que en este contexto la Liga Española de Fútbol acaba de denunciar por cánticos ofensivos en 5 partidos de este fin de semana. Es muchísimo ya esto, es muy preocupante. Esta denuncia fue elevada al Comité de Competición de la Federación y también a la Comisión Antiviolencia. Acá se refiere, por ejemplo, a Claudio, que en el partido Leganés-Getafe, dos equipos de las afueras de Madrid, hubo 11 incidencias. 11 incidencias en el mismo partido, lo cual ya es muchísimo decir, ¿no? Hubo también insultos en el partido Girona-Celta, desde lo que es la, digamos, la barra, por decirlo así, más animadora, de llamada Juventud Gironí contra el Español. Parece que no hay buena relación entre Girona y el Español de Barcelona. En el Betis Real Madrid también hubo insultos al Real Madrid en lo que se llama el Supporters Gol Sur y en la Grada 1907. También hubo insultos al Sevilla, que no jugaba ese partido, pero el Betis se acordó de su rival de la ciudad. En Osasuna-Valencia hubo insultos también del sector de Lizarra, Osasuna y Gradería Sur contra el Valencia y contra España y la selección española en el Osasuna, ¿no? Y finalmente en un partido de segunda, Zaragoza contra Sporting de Gijón, hubo insultos contra el árbitro y contra el Oviedo, que tampoco jugaba en ese partido, pero claro, es rival del Sporting de Gijón. Así que, ¿cómo está la situación en la Liga Española, ¿no? Bastante, bastante complicada, y se esperan multas muy importantes de parte de la Liga.
Qué mala situación, espero que se pueda solucionar pronto, porque la violencia siempre se debe mantener afuera de este deporte tan hermoso. Y Sergio, concluimos saltándonos el charco y vamos hacia Argentina, porque Vélez Sarsfield, ¿no?, que es el último campeón argentino, lo está pasando mal en este momento, tanto futbolísticamente como también con su hinchada, su dirigencia e incluso su director técnico.
Sí, sí, Claudio, así es. Bueno, yo creo que acá ningún hincha de Vélez para diciembre del año pasado se podía esperar ni mínimamente una situación como la actual en menos de 3 meses. Después de haber dado una vuelta olímpica con la gran euforia en el estadio José Amalfitani, en la última jornada frente a Huracán. Bueno, fíjate que ahora acaba de jugar contra Huracán, acaba de perder 0-2 de local frente a Huracán. En 8 partidos que se llevan jugados del torneo de apertura, Vélez perdió 6, empató 2, no marcó ningún gol, le marcaron 13. O sea, 0 goles a favor en 8 partidos, lo cual, bueno, realmente está mostrando que la situación de Vélez es muy, muy dura, y ya, por supuesto, los hinchas han manifestado su desacuerdo, su ansiedad por un cambio. Se retiró el técnico anterior, porque, bueno, te cuento que cuando terminó el campeonato, ya en diciembre de 2024, se fueron sus 2 mejores jugadores, Claudio Aquino y Valentín Gómez. El defensor Valentín Gómez era pretendido por muchos equipos en el fútbol argentino y también del exterior. Se fue a Italia con una promesa de un agente inglés que dijo que le iba a pagar un contrato para ir a jugar a Italia, pero claro, no llega nunca el pase a Vélez. Vélez no acepta contratos con particulares, quiere que un club italiano sea el que pague el pase, no hay ningún club que aparezca. Entonces Valentín Gómez estuvo en una plaza en Italia practicando solo y no está con ningún equipo. Ahora Vélez lo combinó a volver. Claudio Aquino se fue al Colo-Colo de Chile, también dejó el club, y Gustavo Quintero, el exitoso entrenador que también pasó por algunas selecciones como la boliviana o la ecuatoriana, que fue campeón muy bien con Vélez, se fue al Gremio de Porto Alegre, fue reemplazado por Sebastián Domínguez, un ex futbolista de Newell's y de Vélez, zaguero central, que también estuvo en la selección, y bueno, Domínguez realmente fue un desastre, no sacaron más que 2 puntos sobre, digamos, en 8 fechas, que es muy poco, sí, sobre 24, 0 goles a favor, como decía, realmente un desastre, y ahora se está hablando de Guillermo Barros Schelotto, el mellizo, que juega en Boca Juniors y que fue hace muy poco entrenador de Paraguay. Pero, claro, es muy resistido por la hinchada de Vélez, especialmente porque 2 veteranos entrenadores andan dando vuelta por Liniers, viendo los partidos de Vélez cada fin de semana. Uno de ellos es el ex arquero Julio César Falcioni, que se ofreció a dirigir a Vélez. Él dijo: yo estoy en el final de mi carrera como entrenador, ya soy muy veterano, solo me queda dirigir al club del que soy hincha. Y la gente sí que quiere que Falcioni sea entrenador. Otro que va a ver siempre a Vélez y muchos hinchas se ilusionan es Carlos Bianchi. Lo que ocurre es que, bueno, Bianchi ya salió campeón hasta del mundo con Vélez. Lo que pasa, muchos dicen: no, pero Bianchi no dirige más. El tema, Claudio, es que alguna vez, ya cuando Bianchi dejó de dirigir a Boca y también fue campeón del mundo 2 veces con Boca, dijo, cuando le preguntaron si volvería a dirigir en el fútbol argentino, dijo: solo dirigiría a Vélez si tiene problemas muy serios. Entonces, alguno le trae el recuerdo ahora de Bianchi. Alguna vez el Virrey Bianchi dijo eso, y ahora entonces están algunos queriendo que vuelva Bianchi, otro Falcioni. No quiere mucho a Barros Schelotto, pero están muy mal con la comisión directiva por estos cambios que se produjeron en el club, y que es una situación bastante confusa de este presente, bastante triste de Vélez, 2 meses después de haber salido campeón. Y además, otra cosa más para terminar, Claudio: Vélez va a jugar la Copa Libertadores. Y Vélez está esperando, porque ya está en la fase de grupos como campeón argentino. Es decir, que con este presente Vélez encara la Copa Libertadores 2025.
Bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede con Vélez Sarsfield, que no lo está pasando bien, pero bueno, se vienen cambios y veamos cómo van a impactar en el equipo. Sergio Levinsky, experto en el fútbol, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Por favor, Claudio, un enorme placer, un fuerte abrazo.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro programa de este miércoles 5 de marzo de 2025. Pero mañana regresamos con otro programa a la misma hora y en el mismo dial, en el mismo canal y en la misma plataforma. Pero antes de despedirme y dejarte con un poco de música, quería recordarles a las personas que viven en el norte de Nueva Gales del Sur y en el sur de Queensland que, bueno, se acerca el ciclón tropical Alfred, al cual se espera que toque tierra probablemente en la madrugada de este viernes. Se habla de entre las 2 y las 4 de la mañana y se han establecido centros de evacuación en Gold Coast y las autoridades están pidiendo a la población que se prepare de manera adecuada y que siga las instrucciones que se le están dando a aquellos que podrían estar afectados. Incluso el alcalde de Brisbane, Schreiner, dice que quizás al menos 20.000 propiedades podrían verse afectadas por el ciclón. Así que a la población de australiana, bueno, de inmigrantes, los que viven entre las zonas norte de Nueva Gales del Sur y el sur de Queensland, con foco en Gold Coast y en Sunshine Coast, por favor, prepararse y seguir las instrucciones de las autoridades para enfrentar este fenómeno climático, el ciclón Alfred. Y bueno, mañana volveremos otra vez con nuestro programa. Ha sido un placer compartir contigo en este día y te deseo una excelente tarde. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.